Duna presenta Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y En Consorcio Somos Más que Seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna. Día lunes, 18 de enero, como siempre les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. En Santiago, donde como siempre nos escuchan en el 89.7, a esta hora y 13 grados de temperatura, la máxima va a ser bastante alta, va a llegar hasta los 33 con cielos totalmente despejados, así que a prepararse para estos días calurosos que se vienen durante los próximos días y hoy también con bloqueador solear y también salir con una botella de agua podría ayudar para poder hacer frente a estas altas temperaturas, aunque lo ideal es que no salgan mucho de sus casas porque la situación del coronavirus está bastante compleja. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, está cubierto con bastante neblina. La máxima va a llegar hasta los 18 grados y a esta hora hay 13 grados de temperatura. En Concepción, donde nos sintonizan como siempre en el 90.1, a esta hora 11 grados. La máxima va a llegar hasta los 25 con cielos totalmente despejados. Y por último les cuento de Puerto Montt, donde nos sintonizan como siempre en el 99.7, a esta hora 10 grados de temperatura máxima de 22, cielos cubiertos sobre todo durante la mañana, pero durante la tarde podría despejar en esa zona del país. Como les comentaba, bueno, ojalá no salgan tanto de sus casas porque la situación de la pandemia está bastante compleja. De hecho, hay 10 comunas de la capital que se están acercando a una posible cuarentena por el alza de casos que estamos viendo en distintas zonas del país y también acá en la región metropolitana, lo que se está mirando con atención. De hecho, desde el Ministerio de Salud dijeron que hoy día se podrían anunciar algunas medidas al respecto. Ayer se registraron 4.340 nuevos casos de COVID, un 32% se origina por búsqueda activa de casos y un 34% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la positividad, las últimas 24 horas fue de 6,7% y el promedio de los últimos 7 días fue de 7,4%. Y en cuanto a la región metropolitana, presenta un 25% por búsqueda activa de casos y un 31% de los casos son notificados, no presentan síntomas. Y esto es complejo porque finalmente son algunas personas que no se dan cuenta que tienen el virus, que se están contagiando a otras personas mientras todavía no saben que son positivos al coronavirus. En 31 comunas tienen alto índice de nuevos casos en los últimos 7 días. Según el informe epidemiológico, los números son parecidos a los que había en julio y agosto del año pasado. Lo Barnechea, Renca, María Pinto y Vitacura son algunas de las zonas que tienen una tasa de incidencia más alta, así que se está mirando con precaución. Vamos a estar contándoles detalles respecto de los números del coronavirus porque hoy día se podrían anunciar algunas medidas al respecto. Cuando son las 6 de la mañana con 33 minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. Como les adelantaba, 10 comunas de la capital se acercan a una posible cuarentena por el alza de contagios. Tanto los casos activos de COVID-19 como sus tasas de incidencia están a poco de igualar los números registrados en mayo del 2020. La confianza de los consumidores cayó a niveles de julio en medio del alza de contagios y el confinamiento. Según el índice de percepción del consumidor elaborado por la Universidad del Desarrollo, la confianza de los consumidores retrocedió desde el nivel muy pesimista a extraordinariamente pesimista. Figuras oficialistas valoraron la opción presidencial del ministro Ignacio Briones. Sin embargo, desde RN, Rafael Proens advirtió que no sería una buena decisión que el jefe de las arcas públicas deje el gabinete en medio de la crisis económica que atraviesa el país. Según la última encuesta Academ, Daniel Jadue bajó en aprobación, pero empató en preferencia presidencial con Joaquín Lavín. La aprobación del alcalde de Recoleta disminuyó 8 puntos entre diciembre en lo que va de enero. También bajaron Heraldo Muñoz, Jimena Rincón, Gabriel Boric, Franco Parisi y José Miguel Insulza. El intendente de Valparaíso dijo que el incendio en Quilpué está contenido, pero mantienen la evacuación. La autoridad regional sostuvo que ya no es un incendio que esté directamente amenazando a la población. En Noticias del Mundo, el equipo de Joe Biden aseguró estar preparado ante cualquier tipo de escenario durante la toma de posesión. Unos 21.000 efectivos de la Guardia Nacional fueron desplegados en Washington y varias calles en torno al Capitolio fueron cerradas, donde el ataque a principios de mes por parte de una turba de exaltados o partidarios de Donald Trump levantó las alarmas, por supuesto, entre las autoridades. Y el opositor ruso Alexei Navalny fue detenido al llegar a Moscú. El Servicio Federal Penitenciario había emitido una orden de búsqueda y captura en contra del político que hace algunos meses atrás había sido envenenado con Novichok. 6:35.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Me había olvidado comentarles que en el deporte Colo Colo y la U siguen enredados en su lucha por evitar el descenso tras el desabrido empate que se vio ayer en el Monumental. Albos y Azules se anularon en el Superclásico 188 por la fecha 31 del campeonato. El cacique mantuvo su racha invicta ante los chunchos en la Ruca. Así que eso en cuanto a las noticias del deporte. Bueno, partimos revisando noticias del ámbito nacional. Se los adelantaba al principio. En cuanto a la situación COVID-19, luego que en los últimos 4 días las cifras a nivel nacional de casos nuevos de contagios por COVID-19 superaran los 4.000, al igual que los más de 1.000 internados de unidades de cuidados intensivos, la autoridad sanitaria evalúa posibles avances y retrocesos también de comunas en la región metropolitana en el plan paso a paso. Sabemos que una de las medidas que podría aplicarse serían cuarentenas más restrictivas por sectores o por comunas, ya que el gobierno descartó hace algunos días atrás la implementación del confinamiento total en la capital. La primera vez que se decretó una cuarentena para la ciudad desde el inicio de la emergencia sanitaria fue el 13 de mayo del 2020, con la entrada en vigencia 2 días después. Y en esa línea, si uno analiza las estadísticas de dicha fecha del 13 de mayo con las del último informe epidemiológico disponible el 15 de enero, se da cuenta que la comuna, por ejemplo, de Renca se encuentra en fase 2 actualmente y es la única que supera los índices de mayo al registrar 220 casos y una tasa de incidencia de 136,8% en relación a los 174 casos de contagio e incidencia de 108,2% registrados en mayo al inicio de dicha cuarentena. No obstante, otras 9 comunas de la capital se acercan a la zona roja de los índices que marcaron durante el primer confinamiento. Lo Barnechea, Cerro Navia, Lo Prado, Vitacura, Maipú, Macul, Las Condes, San Bernardo y La Pintana. Según el documento de estrategia gradual del plan paso a paso, los indicadores mínimos y umbrales en las comunas debe alcanzar para pasar, por ejemplo, a cuarentena. De cuarentena a transición son tener una positividad en los últimos 7 días menor o igual al 10%, que el 80% de los casos aislados desde la notificación de sospecha sea menor a 48 horas, que los casos nuevos que vienen de contactos en seguimiento sea de un 60% y que la tasa de casos nuevos sea menor a 10 cada 100.000 habitantes, entre otros casos. El plan detalla, por ejemplo, que el cumplimiento de estos umbrales no implica una transición inmediata de etapa. La decisión para avanzar o retroceder en las etapas de apertura se toma considerando el conjunto de indicadores descritos y también las características propias de las unidades territoriales que son analizadas. Y en ese contexto, el vicepresidente de la Sociedad Chilena de Epidemiología y académico de la UDD, Manuel Nejares, señala que nunca se ha sabido con certeza cuál es el umbral para tomar las decisiones y cuáles son los procedimientos que tiene el MinSal para tomar esas decisiones. Hay algunas comunas que lo pasan, otras que no, pero no saben bajo qué parámetros se toman medidas. Quizás la transparencia de aquellos criterios podría ayudar, dice, a la población a entender las decisiones que toma el gobierno respecto a esta materia. No obstante, hizo hincapié en que durante esa época, la toma de PCR, cuando nos decretaron cuarentena el 13 de mayo pasado, era muy menor a la que tenemos actualmente y que aún no existe en ese entonces la búsqueda activa de casos. Hoy la búsqueda activa de casos da cuenta también del gran alza en la positividad de casos. De hecho, la red de laboratorios ayer informó que tomaron 68.458 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de más de 7 millones de testeos realizados en todo el país. Y en la línea con el reporte diario, el Ministerio de Salud, Enrique París, informó que la tasa de positividad en las últimas 24 horas en la región metropolitana Metropolitana se mantiene en un 4%, cifra que se mantiene estable también en promedio los últimos 7 días. Frente a posibles retrocesos en las comunas del plan Paso a Paso, este experto que les comentaba, Nejares, concluyó que la discusión de la cuarentena la están poniendo como si fuera una solución a la pandemia, y realmente, dice él, no lo es, como si es la búsqueda activa de casos, la aplicación de test PCR y el aislamiento a tiempo en cuanto a los contagiados. Así que vamos a ver qué pasa durante esta jornada. Probablemente van a haber anuncios por parte del Ministerio de Salud y posibles retrocesos a cuarentena en la región metropolitana, que está teniendo cifras que son alarmantes, pero el ámbito positivo es que hay una mayor búsqueda activa de casos, que son personas que probablemente no presentan síntomas, que están contagiando, pero que si se les encuentra rápidamente podrían ser aisladas y evitar que contagien a más personas. 6:40 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y vamos al ámbito político, porque la opción de que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se convierta en el candidato de Bópoli a La Moneda ha removido el escenario presidencial en Chile Vamos. Tal como publicó La Tercera domingo, el jefe de las arcas públicas ha sido sondeado ya por distintas figuras del partido para que él sea quien asuma el desafío luego de que el senador Felipe Kast decidiera no competir nuevamente por ese cargo, determinación que dio a conocer este sábado. Y si bien Briones aún no ha confirmado una posible candidatura, el presidente de Bópoli, Andrés Molina, ha dicho que las conversaciones que han sostenido les ha dado la impresión de que él está disponible. Ahora, la posibilidad de que el ministro encarne el proyecto presidencial de la colectividad, carta que se va a zanjar formalmente en el Consejo General del 30 de enero, fue valorado ayer por algunos de sus contendores y distintos dirigentes también de Chile Vamos. Por ejemplo, la alcaldesa de Providencia y precandidata presidencial de la UDI, Evelyn Matei, aseguró que Bópoli ha demostrado tener una capacidad de atraer muy buenas figuras, y no me cabe duda, dijo, de que en esta ocasión también van a hacer lo mismo. Dijo que destacaba el gesto de Felipe Kast, quien da un paso al costado y da espacio también a otras figuras, ya sea Ignacio Briones o cualquier otra persona. No me cabe duda, dice, de que lo va a hacer bien. El timonel gremialista Javier Macaya sostuvo en tanto que es legítimo que todos los partidos de la coalición tengan la capacidad de proyectar a los propios como candidatos presidenciales. Y en la misma línea, en el sector, el senador y precandidato de RN, Francisco Chaguán, afirmó que mientras más liderazgo alternativos haya dentro de la coalición, más asegura la continuidad de un segundo mandato de Chile Vamos. Con todo, otros en el oficialismo advirtieron sobre lo complejo de que el ministro de Hacienda deje su cargo en medio de la crisis económica que está atravesando el país, y cuando la reforma previsional que impulsa el Ejecutivo se encuentra en momentos cruciales para su avance en el Congreso. Por ejemplo, Rafael Proens, presidente de RN, dijo que el ministro Briones tiene todo el derecho de hacerlo porque nada se lo impide. Sin embargo, ante la situación económica que vive el país, sería una mala decisión, decía el timonel de RN, agregando que el ministro es joven y puede esperar otro momento para ser candidato. En el mismo sentido, el senador de la UDI, miembro de la Comisión de Hacienda, Juan Antonio Coloma, sostuvo que si bien son decisiones muy personales, lo lamentaría desde la perspectiva de que el desafío que está abordando bajo su convocatoria es desafiante en cuanto en el campo económico que se vive hoy en día. Así que varias reacciones hubo a esta posibilidad de que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sea candidato presidencial, aunque él todavía no lo reafirma ni tampoco lo descarta. Bueno, probablemente va a haber que esperar que sale desde el 30 de enero en esta reunión que van a tener en Evópoli para definir a su candidato presidencial. Mientras tanto, hay diferentes reacciones en esta materia. 6:43 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Preocupa lo que está pasando en la región de Valparaíso. Ayer domingo, el intendente de esa zona, Jorge Martínez, entregó un nuevo balance del incendio que afecta a la comuna de Quilpué, revelando que el siniestro ya se encuentra contenido y actualmente tiene carácter de forestal. Tras encabezar un nuevo comité operativo de emergencias, la autoridad regional manifestó que informaba a la comunidad que si bien el incendio en su totalidad, que es un gran incendio, no está controlado, si es un incendio que para los efectos urbanos, para los efectos de la ciudad de Quilpué, Quilpué y su límite sur está contenido. Y en ese sentido, la autoridad destacó que las probabilidades de que ese incendio vuelva a afectar o llegar a las cercanías de Quilpué son muy bajas, afortunadamente, gracias a un trabajo que ha hecho la CONAF y bomberos de todas las comunas. Hoy en día se ha hecho un trabajo muy importante, dijo el intendente, y se ha dado un gran golpe al incendio. El incendio todavía sigue en la parte donde comenzó, en mucho menor magnitud que hoy en día. Es un incendio que ya, para los efectos nuestros de tipo forestal, ya no es un incendio que esté directamente amenazando a la población. Y eso, por cierto, es una muy buena noticia. Pese a lo anterior, el intendente informó que se va a mantener la evacuación en la zona. Esto, según explicó, se debe a que la probabilidad de amenaza a viviendas y personas es muy baja, pero no es cero. Y cuando la probabilidad sea cero, dice, vamos a recomendar a la población que vuelva a sus hogares. Así que, por el momento, la evacuación de las casas se mantiene. Por ahora, quienes viven en el límite sur, que en su mayoría están en las casas de parientes, etcétera, la recomendación es que se mantengan allá por lo menos hoy. Es posible y es probable que mañana en la mañana digan otra cosa. Esto en referencia hoy día. Así que bueno, probablemente pueden haber novedades, todavía no está totalmente controlado, pero ya tiene por lo menos una categoría de incendio forestal este incendio de Quilpué, que ha sido tan devastador. Finalmente, la autoridad también manifestó que hoy día le van a poder decir a la comunidad que, si bien esto no ha terminado, pues tienen cerca el incendio forestal, hoy día en estos minutos la amenaza es de una probabilidad muy baja, así que están muy contentos con esa noticia. Son parte de las informaciones que dieron ayer en la noche desde Quilpué el intendente de Valparaíso, que dijo que el incendio en esa zona está contenido, pero se mantiene la evacuación por el momento en esa zona. 6:46 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y si nos vamos al ámbito internacional, el equipo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha reconocido en las últimas horas sentir cierta preocupación de cara a la investidura del nuevo jefe de la Casa Blanca este miércoles, aunque ya han asegurado también estar trabajando para estar preparados de cara a cualquier tipo de escenario. Según lo que decía en un comunicado la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, en conversaciones con la cadena ABC, es que están en tiempos volátiles, pero que están haciendo preparativos. También confirmó que en los próximos días van a gestionar con el equipo de seguridad de la administración saliente los preparativos necesarios para estar preparados ante cualquier tipo de escenario que pueda producirse durante la toma de posesión de Joe Biden. También van a enviar una imagen increíblemente importante al mundo sobre la resistencia de la democracia estadounidense, fue lo que dijo la encargada de la Casa Blanca. El ataque al Capitolio a principios de mes por parte de una turba de exaltados partidarios del presidente Trump han levantado las alarmas entre las autoridades fuertemente criticadas en los últimos días ante la escasa seguridad que hizo gala también en ese entonces el Poder Legislativo durante ese día, en el que se celebraba una sesión para confirmar el triunfo de Joe Biden en las elecciones. Unos 21.000 efectivos de la Guardia Nacional han sido ya desplegados en Washington y varias calles en torno al Capitolio han sido ya cerradas. El FBI, que ha establecido una oficina especial para evacuar y evaluar posibles amenazas, ha identificado hasta el momento a unos 200 sospechosos de participar en los actos violentos del pasado 6 de enero y ha detenido a otro centenar. Otro de los detenidos es Lonnie Kaufman, acusado de conducir hasta Washington desde su casa en los bosques de Alabama una camioneta llena de cócteles Molotov y otras armas como un rifle de asalto y varios machetes, bombas de humo, pistolas e incluso una ballesta. Según lo que detallan medios estadounidenses hoy en día, el perfil de Kaufman, un hombre de 70 años sin antecedentes penales ni redes sociales en las que deje constancia de sus intenciones, representa una de las grandes dificultades a las que enfrenta estos días la agencia de seguridad, las cuales lo tienen menos complicado con los grupos de extrema derecha más acostumbrados a publicar sus intenciones a través de Internet. Ahora, desde la Casa Blanca también han contado que tras jurar Biden su cargo como presidente de Estados Unidos, van a trabajar para tratar de pasar página sobre la división y el odio generado durante los últimos 4 años. y han permitido medidas decisivas para revertir algunos de los movimientos más atroces de la administración Trump, es lo que dice la encargada de la Casa Blanca. Entre esas medidas está su ambicioso plan de ayuda económica contra el coronavirus, valorado en casi 2 billones de dólares, el cual confía en que se puede realizar porque no solo existe apoyo bipartidista en sus grandes ejes, sino también surgió como resultado de la consulta con gobernadores republicanos y demócratas de todo el país esta decisión de entregar apoyo en esta manera. Bueno, es parte de la previa que se está dando de la investidura de Joe Biden, que se va a realizar el 20 de enero. Así que quedan 48 horas para que el presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, llegue finalmente a la Casa Blanca. 10 minutos faltan para las 7 de la mañana.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y en el ámbito económico vale la pena destacar la confianza de los consumidores, que cayó a niveles de julio en medio del alza de los contagios y también del confinamiento. El empeoramiento de la situación sanitaria ha generado este retroceso de la confianza de los consumidores. De acuerdo al índice de percepción del consumidor, el IPECO, que se desarrolla en el Centro de Estudios de la UDD, en diciembre la confianza de los consumidores disminuyó 12 puntos, pasando del nivel muy pesimista a extraordinariamente pesimista, al llegar a 67 puntos, su menor nivel desde julio. Lo que más influyó sobre este resultado fue la confianza en el futuro, en el índice de expectativas, porque el informe indica que registró un marcado retroceso de 15,2 puntos, pasando del nivel pesimista a extraordinariamente pesimista. Por su parte, la confianza de la actualidad, el índice coyuntural, cayó marginalmente 3,3 puntos, manteniéndose muy pesimista. Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, comentó que la caída se debió principalmente a una menor confianza en el futuro, especialmente en lo relativo a la situación económica futura, que alcanzó un nivel incluso inferior a junio y julio del año pasado. Posiblemente la evidencia de la segunda ola de contagios, incluso las perspectivas de una tercera durante el 2021, estén afectando adversamente esas expectativas. En todo caso, Echeverría detalla que en comparación con diciembre del 2019, que estuvo marcado por los efectos del estallido social, la confianza de los consumidores en todas las visiones, tanto de la actualidad como del futuro, muestran un menor grado de pesimismo, aun con los altos y bajos propios de una gradualidad en cuanto a la recuperación económica. Y el IPECO muestra una tendencia a mejorar gradualmente desde su peor nivel en abril y mayo del año pasado. Sin ir más lejos, en 12 meses la confianza de los consumidores aumentó 19 puntos, ya que en diciembre del 2019 estaba en 48. En tanto, para el economista de la Universidad Católica, Juan Bravo, la disminución de la confianza de los consumidores obedece a una mayor incertidumbre producto del empeoramiento de la situación sanitaria, lo que conlleva restricciones a la movilidad y a la posibilidad de desarrollar actividades. Esto significa también que muchas actividades no se pueden ejercer o solo pueden ser realizadas a capacidad parcial, lo que tiene como consecuencia menores oportunidades de empleo formal, aumentando el pesimismo entre los consumidores, puesto que los ingresos laborales son la fuente principal de ingreso para la mayoría de los hogares del país. Así entonces, con la confianza de los consumidores que cae lamentablemente por las perspectivas que hay al futuro en cuanto a la pandemia. Y también les cuento que el arriendo de propiedades volvió a caer durante los últimos meses del año pasado, luego del fuerte aumento que hubo en el tercer trimestre debido al desconfinamiento de varias comunas que reactivaron de inmediato la búsqueda de inmuebles. El alquiler de viviendas fue una de las operaciones más afectadas por la pandemia ante la imposibilidad de poder mostrar o visitar el inmueble por parte de los arrendatarios. Según datos de Marketplace de Yapo.cl, a nivel nacional, la demanda de alquiler de departamentos bajó en 8% en el cuarto trimestre del 2020, mientras que las casas en 60% en relación al mismo periodo del año anterior. El arriendo de departamentos cayó principalmente en las regiones de Los Ríos, en un 41%, Arica y Parinacota en un 36%, y en casas, las mayores bajas fueron en Atacama y Coquimbo, y también en la metropolitana en un 79%. Según lo que dice Claudia Castro, gerenta de clasificados de Yapo.cl, es que el cuarto trimestre trimestre del 2020 estuvo marcado por el repunte de ventas de casas y departamentos, provocando así una baja en los arriendos. Esto debido al retiro del 10% y la búsqueda de una vivienda definitiva tras el confinamiento. Otro factor a tener en consideración es que luego de haber tocado el punto más bajo en abril, el arriendo de propiedades comenzó a recuperarse a partir de julio. De hecho, en el tercer trimestre, la demanda de alquiler de departamentos aumentó en 47%, mientras que la de las casas en un 21%. La cifra también muestra que la demanda de arriendos de casas en el cuarto trimestre del 2020, si se lo compara con el periodo anterior, registró una caída de 16%. En la región metropolitana, por ejemplo, la demanda de arriendos de propiedades en los últimos tres meses del año presentó una disminución del 11% respecto del tercer trimestre del año 2020. Eso en cuanto a las propiedades. Y por último, también contarles de indicadores, porque luego de vivir un año marcado por las pérdidas, la Bolsa de Santiago parece inmune a las noticias sobre el avance del coronavirus y a los riesgos políticos que se encaminan. Y es que en solo dos semanas, el IPSA ya supera las estimaciones del mercado para el 2021 porque acumula un salto de 9,45% en moneda local y se ubica en 4.572 puntos. Ante el inédito rally de las acciones locales, los analistas siguen de cerca los riesgos políticos que se acercan para así determinar cuánto más podría subir la Bolsa de Santiago. Por ejemplo, en lo que va del año, el IPSA registra un avance de 6,13% medido en dólares, siendo el índice bursátil de mejor desempeño entre las principales bolsas del mundo. El Wall Street, el Dow Jones, acumula una alza de 0,68%, mientras que el S&P 500 sube 0,32% en el mismo periodo. Además de las tensiones políticas ligadas al proceso para una nueva constitución, las acciones locales parecen ignorar el alza de los contagios por coronavirus que supondrían una amenaza para la recuperación de la economía local ante nuevas medidas de confinamiento. Así que muy atentos a lo que vaya pasando, sobre todo con los anuncios del día de hoy respecto de la pandemia, porque algunas comunas podrían entrar en cuarentena. Solo queda esperar el reporte del MinSal a eso de las 12 del día, que es habitualmente. 6:56 PM.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Cuando a esta hora en Santiago hay 12,8 grados de temperatura y se espera una máxima de 33. Ojo, altas temperaturas se van a registrar no solo acá en la región metropolitana, sino que entre las regiones de Valparaíso y Los Ríos. Les cuento que una buena decisión para tu futura es tomarla hoy con asesoría de un experto. Contrata tu ahorro previsional voluntario Consorcio y así podrás mejorar el monto de tu pensión y estar protegido también hoy con un seguro de vida, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. 6:57, nos vamos. Viene Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.